la compañera Elisa.
¡Yo, una humilde mujer!
Nada más que Elisa.
En el Palacio de Correos y Telecomunicaciones funcionó desde mediados de 1946 la primera oficina de Eva Perón. En este despacho con vista a la Casa Rosada, Evita dio sus primeros pasos como dirigenta política.
¡Yo saldré con las mujeres del pueblo! ¡Yo saldré con los descansados de la patria!
Cuando elegí ser Evita, un podcast del Centro Cultural Kirchner con producción del Comando Evita. Narrado por Julia Rosenberg.
Hoy vivo, prefiero ser Evita, porque siendo Evita desde que ustedes siempre me llevarán muy dentro de mi corazón.
Episodio 7. Evita en el vestidor.
Durante los gobiernos de Perón, la industria textil, cuya mano de obra era en gran proporción femenina, tuvo una gran expansión, entre otras cosas debido a un aumento en el consumo. Si bien a mediados del siglo XX la moda marcaba diferencias sociales, lo cierto es que dentro de un proceso de redistribución de la riqueza y acceso al consumo de los sectores postergados, tuvo lugar cierta democratización del vestir. El lujo o la elegancia habían sido hasta ese momento dominio exclusivo de las clases altas, y para la cultura de izquierda significaba un pecado burgués, pero para el peronismo tenía otro sentido.
Conocí a Eva Perón un sábado de abril de 1944. Yo era un chico audaz, atrevido y ambicioso, y quizás esas condiciones fueron las que pusieron duro mi dedo para oprimir el timbre de la puerta. La rubia, de piel increíble, con altas plataformas de corcho, pantalones de raso y blusa con moño, debía ser mucho más atrevida que yo. O eso me pareció al ver la forma en que abría la puerta, de par en par y rápidamente.
¿Qué sabes de mí? ¿Le contaste a tus estrellas que te hablé? ¿Qué te dijeron? ¿Me odian?
No tengo por qué preguntar nada a nadie. Sé que usted es una estrella de radio con grandes avisos. Se dice que es la señorita radio y que va a filmar una película. Sé que se la discute y que tiene muy buenas relaciones políticas.
Estoy en el justo lugar en que mi camino se abre en dos. Uno, el que siempre soñé, el cine. El otro, al que me llevan las circunstancias. Estoy con un pie en cada uno de los caminos que puedo recorrer y no sé en cuál de los dos poner el otro.
En los periódicos de la época encontramos algunas pistas. Las noticias dan cuenta de la apertura de las primeras boutiques en Francia, donde comenzó a ganar espacio el prêt-à-porter, es decir, modelos listos para vestir, inspirados en las casas de alta costura, destinados a satisfacer las exigencias económicas de una clientela menos pudiente y de gustos sencillos. Pero la gran novedad era la llegada de este fenómeno a nuestro país. Quedaban atrás los vestuarios que apelaban a lo caro y exclusivo, y la elegancia dejaba de ser privilegio de algunas pocas.
Escúchame, Paco, en mí habrá desde ahora una doble personalidad. Por un lado, la actriz. Ahí mariconea todo lo que quieras. Lamés, plumas, lentejuelas. Por otro lado, lo que este mandón quiere hacer de mí. Una figura política. El 1 de mayo va a ser la primera aparición de la pareja. ¿Qué me vas a hacer?
Un taller. Un taller príncipe de Gales con doble abotonadura.
Así nació aquel día mi primer traje para Eva Perón. Un tailleur sin sombrero, con el cual aparecieron sus primeras fotos como figura política. Los botones estaban muy mal pegados, no estaban centrados. Yo recién empezaba. Esa foto suya recorrió el mundo, con los botones mal puestos.
Además de traer cierta democratización del consumo, y por ende cierto ascenso social, estos cambios en la moda son un reflejo de un nuevo lugar que la mujer comenzó a ocupar en la sociedad durante el peronismo. La elegancia o lo coqueto pasó a representar las nuevas tareas, espacios y funciones que antes les habían sido vedados. Con el peronismo y el consumo de masas, nace un nuevo estereotipo de mujer que tiene actividades fuera del hogar, que trabajaba y que le interesaba verse bien, que además tiene derechos y posibilidades reales de consumir.
Al poco tiempo de conocerla, inauguré mi atelier con un gran cóctel en el que estaba todo el periodismo y las estrellas del momento. Cuando apareció Eva, se hizo un silencio de hielo. Sola, con un amplio abrigo de terciopelo, un vestido de lamé dorado y un sombrero chato inclinado. Esa noche, Eva dialogó con todes y se sacó 1000 fotos. Dejó una imagen de timidez y simpatía que hizo cambiar la opinión de muchos.
Muy linda tu fiesta, Paco. Todo muy lindo y la gente encantadora. Pero cuánta mariquita, querido. No te faltó una, ¿eh? Ustedes son la sal de la vida. Yo me estoy metiendo mucho en el vinagre. Tengo que salir más. Cuando hagas otro party, invítame.
Eva era el símbolo destacado de estos cambios. mujer plebeya que accedía a espacios y funciones impropias hasta ese entonces para una mujer y que además quería verse elegante. Se vestía con símbolos que tradicionalmente habían sido de las señoras bien, como la casa Christian Dior, que incluso le hacía modelos exclusivos. Eva tenía su propio modisto, Paco Jamandreu, a quien había conocido en su época de actriz y que trabajó con ella hasta sus últimos días. Tenía su propio peluquero, Julio Alcaraz, que fue quien la tiñó por primera vez de rubio para la película La cabalgata del circo, estrenada en 1945. Contaba también con su propia manicura y asistentes que se dedicaban a ayudarla en cuestiones de estética. Y si bien Eva no tuvo un estilo original ni impuso tendencias propias en la moda, lo rupturista de ella fue simbolizar el acceso de la mujer humilde al sistema de alta costura, a la elegancia y a la coquetería, que se suponía eran exclusivos de aquellos sectores que tenían el monopolio de lo distinguido. Se trataba de una usurpación, de ocupar un espacio, unos símbolos que no le correspondían.
Este loco quiere que aparezca con él en la gala del Teatro Colón. Dice que tengo que matar. ¿Sabés lo que va a hacer cuando entremos juntos? ¿Qué me vas a hacer?
Así nació un vestido de raso negro, de pollera enorme con corsage y unas largas mangas hechas en tiritas muy finitas de terciopelo negro, con una azabache en cada cruce. Cuando Perón la vio, dijo que ese vestido tenía que aparecer en una portada. A los pocos días, la revista El Hogar, que se movía con la élite, publicó la nota: Eva Duarte, estrella de cine. Y me mencionaban a mí, Paco Jamandreu, el joven creador de las estrellas.
No es casual que las críticas se centraran no tanto en los aspectos más políticos, sino en prejuicios sobre su vida pasada y especialmente sobre su estética. En la gala de festejo por la asunción de Perón como presidente, Eva se puso un vestido con una sola tira, que le dejaba uno de los hombros al descubierto, lo que fue motivo de comentarios, prejuicios y escándalo. Pero no era solo un asunto local. En el plano internacional, la revista Time, por ejemplo, remarcó la cantidad de dinero que gastaba en ropa. El semanario Argentina Libre mostraba como una contradicción su ostentación de pieles y joyas con su discurso popular.
La mujer que alguna vez quiso ser estrella renace con los preparativos de su viaje a Europa. La ropa importa mucho y las joyas le fascinan. Eva quiere dar la imagen de un país joven y rico. Joyas y más joyas, perlas, brillantes, encajes y sedas, tafetones de seda natural y capas de terciopelo. Así ve llegar a Europa a la primera dama de Argentina, la única reina, según Dior.
Con el paso del tiempo, su vestuario se fue restringiendo a los trajecitos sastre y el peinado con rodete. A menos que la ocasión lo exigiera, fue disminuyendo el uso de sombreros y joyas. De lo que raramente se desprendía era del escudo peronista hecho con esmeraldas y rubíes que llevaban la solapa de los trajes. Se empezó a hablar de la masculinización de Eva. Para esta narración, Eva dominaba al propio Perón, que sería entonces un dictador sexualmente disminuido frente a una mujer con características masculinas dominantes.
De Europa, Eva Perón vuelve totalmente cambiada. En todos sus aspectos hay un cambio radical. Sus peinados cambian fundamentalmente. Ya muy pocas veces se la verá con peinados altos o con rulos. El pelo tirante, el rodete o las trenzas cruzadas sobre la nuca formarán en adelante y para siempre parte de su personalidad. Los trajes fastuosos para las veladas del Colón alternan con sencillos de gran distinción para el día. La mayoría de su ropa llega ahora de París. A veces los franceses se zarpan. El viejo Dior le mandó una vez un deshabillé en lino celeste con un enorme Eva Perón bordado en azul.
Mira esto, ¿cómo me verán en Europa que este viejo me manda semejante cartelón? ¿Qué se piensa? ¿Que lo voy a usar para gritar en la Plaza de Mayo?
De las construcciones ligadas al género que habitaban en la época, se desprende que había dos tipos de mujeres. Las que seguían los mandatos establecidos por el género, ser mujeres del hogar y mantener cuidados estéticos determinados, o las que se corrían del camino indicado al inmiscuirse en asuntos políticos y descuidaban su aspecto, dejando de lado su costado femenino y adoptando características masculinas. Este discurso no era nuevo, sino que tenía una base largamente cimentada. Por ejemplo, a las mujeres anarquistas de principio de siglo se las había juzgado según estos mismos parámetros. Por eso la figura de Eva hace estallar ese paradigma, porque no encajaba del todo en ninguno de los dos modelos. Una mujer que trabajaba y hacía política y que a la vez cuidaba su aspecto y su imagen.
Eva era una mujer sumamente cuidadosa con sus cosas y tenía sus joyas, sus vestidos y sus sombreros perfectamente clasificados. Incluso aquellos cuyo uso estaba descartado porque era difícil que Eva Perón se desprendiera de un vestido o de una alhaja. Así, se explica que los vestidos que le hizo en su época de actriz aparecieron en la exposición que hizo la Revolución Libertadora. Y aquí emerge un enorme misterio porque las grandes joyas no aparecen más. En su testamento, Eva había manifestado que sus joyas debían pasar a ser la base económica de la fundación, pero los militares solo exhiben sus pequeñas alhajas del comienzo, las fastuosas esmeraldas, los increíbles rubíes, las perlas, los brillantes, e incluso su famosa diadema no están. Tampoco están sus zapatos de noche, ni sus tapados de bisón. En cambio, en la exposición hay un abrigo de zorro plateado y de modé que pertenece a Eva de finales de los 30, cuando corría de estudio en estudio pidiendo papelitos.
Podemos pensar que lo que fue leído como gesto de frivolidad por parte de Eva no fueron más que un eslabón en la cadena de herejías llevadas a cabo por el peronismo. Se trató de una disputa por el poder simbólico de la imagen a la clase alta. Su imagen fue un componente vital de la estrategia de transformación política y cultural del peronismo. Un elemento clave para la construcción del concepto de mujer que sería representativo de la nueva Argentina que se estaba gestando. En una época en donde la imagen y los medios de comunicación se habían instalado hacía muy poco como algo fundamental en la vida política, desde el propio gobierno se buscó que la imagen de Eva luciendo esas ropas se multiplicara. Los diarios como Democracia, ligados al peronismo, llegaron a duplicar las ventas cuando publicaban fotografías de Eva vestida con modelos europeos.
El Banco Municipal de Buenos Aires puso a subasta pública un lote de 536 prendas que pertenecieron a Eva Perón. El anuncio provocó encontradas reacciones. Llegaron ofertas desde las principales capitales de Europa y había corresponsales de Dior, Balmain, Rochas. Pero el día del remate apareció en la puerta del banco un cartel anunciando su suspensión por tiempo indeterminado. Se dijeron muchas cosas, que se temía una reacción del peronismo y también que la familia de Eva había intervenido para impedir el remate. A pesar de la suspensión, más de 300 personas se reunieron en la puerta del banco el día señalado. Hubo gritos de protesta, intervino la policía y se registraron 5 detenciones. En medio del tumulto, una mujer entregó un comunicado firmado por el Comité Femenino Peronista. Decía así:
hoy este gobierno ha puesto a remate bienes que pertenecen al pueblo. El acto es condenable no solo porque se trata de bienes ajenos, sino porque ofende la memoria de la más grande mujer argentina y de América. Su muerte es llorada todavía por millones. Ayudó a los humildes e incluso a pueblos que están más allá de nuestra frontera. Legó sus bienes al pueblo argentino, que no recibió más que odio y revanchismo.